Bueno, pues aquí estamos dispuestos a comenzar un nuevo trimestre en donde exploraremos una nueva enseñanza, una enseñanza de la tradición budista, de la tradición budista mahayana, cuyo nombre es el ideal bodhisattva. Hoy es la primera sesión y me gustaría, antes de meternos de lleno en esta enseñanza, en el ideal bodhisattva, me gustaría un poco que refrescásemos el trimestre pasado, ¿no? Durante todo el trimestre pasado comenzamos a explorar este sendero, este camino de desarrollo espiritual, ¿no? Y lo hicimos de una manera bastante particular. Estuvimos explorando unas charlas de Bhante Sangharasita en la que asocia lo que nosotros llamamos vida espiritual, pues hace una asociación con una enseñanza moderna, ¿no? Con un lenguaje bastante científico y moderno, hace una asociación de lo que nosotros entendemos como vida espiritual o camino espiritual con la evolución, con este lenguaje de la evolución que nace con Darwin y su descubrimiento de la evolución de las especies. Bueno, yo creo que esta asociación de Bhante es muy interesante, ¿no? Porque en demasiadas ocasiones religión, vida espiritual, pues puede confundirnos bastante, ¿no? Podemos asociar con el más allá, podemos asociarlo con las cosas místicas, podemos asociarlo con creacionismo, con teísmo. Entonces, Sangharasita viene y asocia vida espiritual con evolución y la pone además en el contexto de la evolución. Estuvimos viendo todo esto, ¿no? Estuvimos viendo cómo vivimos en un mundo, en un planeta en donde parece que tiene 4.500 millones de años de antigüedad y en donde este planeta ha ido cambiando, evolucionando, han aparecido las bacterias, han aparecido los reptiles, los vertebrados, finalmente aparece los simios y aparece el ser humano, ¿no? Y hay toda, bueno, una multitud de cambios químicos, de cambios físicos, de cambios orgánicos y finalmente tiene lugar la vida humana, ¿no? Y él dibuja un continuo entre toda esta evolución inferior que culmina con la conciencia humana, ¿no? y que prosigue con la evolución de conciencia, ¿no? Y dice que este camino que va desde este nivel de conciencia hasta alcanzar un nuevo nivel de conciencia, que en la tradición budista se conoce como iluminación o despertar, este camino es el que le corresponde a lo que llamamos vida espiritual o incluso religión, ¿no? Incluso todavía dice más, ¿no? Dice que en realidad lo que llamamos vida espiritual debe de comenzar en verdaderamente instalar nuestra conciencia en nivel de conciencia humano. Cuando pensamos en nosotros de forma un poco superficial, es posible que creamos que ya tenemos, por el hecho de tener un cuerpo humano, tenemos también una conciencia humana. Pero estuvimos explorando y vimos que en demasiadas ocasiones, demasiados seres humanos estamos por debajo del nivel de conciencia humano, ¿no? De ahí tantos horrores, ¿no? De ahí tanta violencia, de ahí tanta ofuscación. Caemos fácilmente por debajo de la conciencia humana. Entonces, lo que llamamos vida espiritual comienza por realmente establecer un nivel de conciencia humana y progresar en niveles de conciencia más y más claros, más y más positivos, que penetren más y más la realidad, de mayor autoconocimiento de nosotros mismos, del funcionamiento de nuestra mente y de la vida, ¿no? Sangharasita también pone en este mismo esquema, relacionándolo también con la evolución, pone a las religiones mismas, ¿no? Y se da cuenta que parte de las religiones en realidad caen dentro del segmento asociado con la evolución inferior, ¿no? Que tiene que ver con el grupo, que tiene que ver con la etnia, que tiene que ver con las costumbres, que tiene que ver con la forma de organizarnos, con identidad grupal, etcétera, ¿no? Y que hay parte de religiones que en realidad pertenecen a este segmento de la evolución inferior, ¿no? Sin que esto sea una clasificación que tenga que ver con valorar de forma positiva o negativa nada. Pero, por ejemplo, religiones como el judaísmo efectivamente corresponden al grupo, corresponden a una etnia, tiene que ver con cómo ese pueblo se organiza, tiene que ver con sus leyendas, mucho más que con un camino de desarrollo de conciencia, ¿no? Entonces, podemos distinguir religiones que se sitúan en términos de evolución inferior y religiones que se situarían en ese otro tramo de evolución superior, ¿no? En las que sí que intentan llevar al individuo desde donde está hacia estadios más superiores de conciencia, más claros, más positivos, ¿no? Y estas serían las religiones universales, entre las que por supuesto se encuentra el budismo. También encontramos en estas religiones universales el cristianismo y el islam, ¿no? Tratan de llevar más allá de donde están, sea donde sea este punto, a los individuos que la practican. Cuentan también estas religiones con un fundador que ha tenido una experiencia directa de esta transformación, ¿no? Esto sobre todo es el caso del budismo. El Buda tiene una experiencia personal, se transforma a sí mismo a través de su propio esfuerzo y después nos muestra una enseñanza que nos ayuda a que cada uno de nosotros hagamos ese mismo recorrido, ¿no? Pero también Sangharasita se da cuenta de que las religiones universales, estas que están dentro del segmento de evolución superior, en realidad tienen sus raíces en la evolución inferior. Esto es bastante importante, ser consciente de ello, ¿no? Bueno, de la misma manera que no hay seres iluminados sin seres humanos, ¿no? Pues de la misma manera no hay religión superior sin religión inferior, no hay evolución superior sin evolución inferior, no hay religión universal sin religión étnica. La religión universal usa el lenguaje, nace de un contexto de religión étnica y usa su lenguaje. Solamente que cuando la religión universal usa el lenguaje de la religión étnica, podríamos decir de alguna manera que lo purifica. Purifica en el mismo sentido que, por ejemplo, el poeta purifica el lenguaje, ¿no? El poeta usa el mismo lenguaje que usamos todos los individuos, usa las mismas palabras, pero al convertirlas en poesía, el poeta purifica el lenguaje, ¿no? Pues también una religión universal usa el lenguaje de una religión étnica, pero purifica su lenguaje, ¿no? Pero no solamente pasa esto, también pasa, y esto es algo muy importante, que toda religión, por universal que sea, corre el peligro de volver a caer en religión étnica. Es decir, que al final podamos olvidar los que practicamos, que estamos siguiendo estas prácticas, estamos siguiendo pues estas enseñanzas devocionales o de meditación o rituales o incluso éticas, que las estamos siguiendo para cambiar, para transformarnos, para evolucionar nuestra conciencia, y acaben siendo cosas fijas, ¿no? Acabamos identificándonos demasiado con ellas, y entonces se convierten en étnicas, ¿no? No eres budista para ser budista, eres budista para transformarte, pero toda religión universal puede caer en étnica. Y es más, todo practicante puede acabar teniendo, en vez de una práctica de desarrollo de conciencia, puede acabar teniendo una práctica en realidad de apego a ritos y rituales, ¿no? Aunque esto la tradición budista pues lo identifica, lo expone claramente y expone sus riesgos, ¿no? Expone claramente que cuando uno se identifica demasiado con la forma de practicar, con la letra de las enseñanzas, con las reglas, incluso con los rituales, acaba convirtiéndose en un obstáculo en vez de en herramientas que facilitan el camino, ¿no? Entonces, esto es algo bastante importante que estuvimos explorando. Exploramos también el budismo mismo como una de estas religiones universales, como este camino de evolución superior, ¿no? Y de todas las enseñanzas que eran posibles elegir para explorar el budismo como camino de evolución superior, Sangharasita escoge una enseñanza que se llama la espiral. Es una enseñanza bastante particular en donde ascendemos, por así decirlo, en una espiral de estados mentales fundamentalmente meditativos, más y más profundos, más y más preclaros, hasta realmente alcanzar estados de conciencia idénticos al despertar o a la iluminación misma. Es una enseñanza muy positiva. A la vez estuvimos viendo que era una enseñanza a veces difícil de entender, porque estaba señalando estados mentales de gozo, estados mentales de éxtasis, estados mentales de profundo sosiego y claridad. Y a veces nos resulta bastante incómodo pensar que nuestro camino de desarrollo de conciencia tiene que ver con estos estados de gozo y de éxtasis, en tanto que el mundo se debate entre el sufrimiento, las guerras, la pobreza. Pero creo que quedó bastante claro en la charla de aquella tarde que estos estados más profundos, más satisfactorios, más gozosos de conciencia, no son una huida del sufrimiento, no es huir hacia el reino de los dioses, ¿no?, sino que son niveles de conciencia que nos permiten en realidad morar en el mundo, estar en medio del sufrimiento con una aportación genuina y positiva, ¿no?, y que no es una huida, ni un apartarnos, ni un encerrarnos en una burbuja lejos del resto de criaturas, sino bien al contrario, es asegurarnos que tenemos un nivel de conciencia, moramos en un estado de mente en el que podemos estar inmersos en el mundo, en el peor de los sufrimientos y mantener una actitud que sea creativa y constructiva. En realidad esa es la única manera de hacer una aportación positiva al mundo, si no acabamos envenenándonos nosotros también. Entonces fue una enseñanza que exploramos fundamentalmente en los tres primeros aspectos, ¿no? Para poder salir de estados inferiores de conciencia y avanzar por esta espiral, la primera cosa que teníamos que darnos cuenta es lo que es insatisfactorio y lo que no, y dejar de buscar en lo que es insatisfactorio, ¿no? Entonces el reconocimiento de dukkha es un elemento fundamental para empezar a avanzar por esta espiral de estados de conciencia más claros, de estados fundamentalmente meditativos, ¿no? Si seguimos empeñados en que la satisfacción la podemos encontrar en tener más dinero, más posesiones, más poder, más placer mundano, si no podemos reconocer que todo eso es insatisfactorio por sí mismo y giramos nuestra vista y miramos en otra dirección, en la dirección de transformarnos, si no hacemos este primer paso, ningún otro paso es posible, ¿no? Y exploramos esta enseñanza de ascender por la espiral. Entonces estuvimos viendo la vida espiritual y estuvimos relacionándola, como he explicado, bastante como con la tierra, ¿no? Asociándola bastante con toda la evolución, ¿no? Con la evolución de las especies, ¿no? Partiendo de un ser humano que todavía tenía que completarse a sí mismo, ¿no? Estuvimos viendo esta enseñanza de la espiral, estuvimos viendo las religiones, cómo operan, estuvimos viendo todo este camino de espiritual muy desde una perspectiva, por así decirlo, de la tierra, ¿no? Muy por una perspectiva, por así decirlo, hinayana. Sin embargo, en este trimestre nos vamos a meter de lleno en una perspectiva mahayana. Vamos a dejar muy atrás esos 4.500 años de evolución del planeta Tierra y vamos a irnos al cosmos, ¿no? Vamos a ver una dimensión del camino espiritual vinculada con lo cósmico, con los ideales más altos, con los sueños y las utopías más profundas, ¿no? Es muy interesante hacer este cambio. Pero antes de hacerlo me gustaría brevemente hablar de otra enseñanza que tal vez pueda servirnos de puente entre todo este camino de evolución inferior y superior y este nuevo camino que vamos a emprender, que se llama el ideal bodhisattva, ¿no? Y esta enseñanza se llama el punto de no retorno o la entrada en la corriente, ¿no? Es una enseñanza en la que otra vez volvemos a las cosas que hemos de purificar dentro de nosotros, las actitudes que hemos de refinar, aquellas cosas que hemos de reflexionar e investigar y dejar atrás para entrar en un nuevo nivel de conciencia o en un estadio distinto del ser, ¿no? Muchas veces cuando pensamos en la iluminación o en el despertar, pues para la mayoría de nosotros es algo que puede parecer demasiado lejano, ¿no? Demasiado inaccesible, demasiado difícil, ¿no? De hecho, incluso la propia tradición budista habla de que es necesario la práctica de vidas, de incontables vidas, hasta poder despertarnos completamente, ¿no? Sin embargo, esta enseñanza, la enseñanza del punto de no retorno o de la entrada en la corriente, de esta enseñanza nos dice que si uno practica de manera determinada y sinceramente durante esta vida, ¿no? Esta vida que todos nosotros tenemos ahora, uno puede alcanzar este punto de no retorno. Y alcanzar este punto de no retorno significa que ya no hay involución espiritual, ¿no? Significa que va a tirar mucho más de nosotros la influencia del nirvana y que la influencia del samsara pierde todo su poder. Es como si hubiese dos campos de gravedad. Hay un campo de gravedad, que es cuando estamos bajo la influencia del poder de la iluminación, cuando estamos bajo la influencia del poder del nirvana. Y otro campo de gravedad es cuando estamos bajo la influencia del poder del samsara. Podríamos decir del poder de nuestros deseos, del poder de nuestra propia ignorancia sobre nuestros actos, del poder de nuestros miedos y de nuestros rechazos u odios sobre toda nuestra vida, ¿no? Por un lado está el poder del samsara, que tiene todos esos elementos, y por otro lado está el poder y el campo gravitacional del nirvana, de la liberación, de la meta, de la generosidad, de la benevolencia, de la claridad mental. Existen estos dos campos de gravedad, ¿no? Durante mucho tiempo la práctica espiritual consiste en intentar vencer el campo de gravedad del samsara, ¿no? Y avanzar, y trabajar, y poner el esfuerzo que requiere, ¿no? Pero si nos descuidamos, si nos distraemos, si dejamos de hacer lo que hay que hacer, ¿no? Samsara jala de nosotros y la involución es posible. Pero hay un punto, que si seguimos avanzando, hay un punto en el que la influencia del samsara se vence por completo, y empezamos a caer bajo el área de influencia gravitacional del nirvana. Todavía hemos de hacer lo que hay que hacer, ¿no? Pero ya no hay posibilidades de involución. Incluso parece que algo tirase de nosotros, ¿no? Todavía hemos de seguir creciendo en estados más claros de conciencia, en mayor generosidad, en mayor benevolencia. Pero ya no hay estados de odio, estados de ignorancia. Ya no hay un samsara tirando de nosotros hacia atrás, ya no hay involución. Y este punto de no retorno se puede conseguir con una práctica sincera y determinada en esta vida. Pero hay tres cosas que tenemos que romper, tres trabas que tenemos que romper para que esto sea posible. Estas tres trabas son puntos de vista fijos sobre nosotros mismos, autoconcepto, podríamos decir. Apego a ritos y rituales. Hablaba hace un poco de que esto se puede convertir en un obstáculo. Sangharasita habla de esta traba, la traba del apego a ritos, reglas y rituales, como superficialidad. Es decir, eres budista porque haces esta y estas cosas, ¿no? Y realmente no tomas el budismo como un camino de transformación de tu mente y de tu vida, ¿no? Sino simplemente adoptas normas, ritos y reglas, ¿no? Entonces, esto hay que romperlo. No es que haya que dejar de observar principios éticos, no es que haya que dejar de tener principios, preceptos y profundizar en ellos, no es que haya que dejar los ritos y que estos sean malos, ¿no? Ni los rituales, porque y dejarlos sea ir adelante. Uno puede no observar reglas y dejar los ritos atrás y no ir a ningún lado. Se trata de no identificar estas reglas, estos ritos, estos principios éticos como algo más que principios de entrenamiento, ¿no? Como medios para un fin, no identificarse con ellos, no apegarnos con ellos, ¿no? Entonces hay que romper el autoconcepto, la idea de nosotros, desde las ideas de nosotros psicológicas hasta incluso la idea de nosotros como seres humanos fijos, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, a occidentales nos cuesta mucho pensar en la posibilidad del renacimiento. Y yo creo que uno de los impedimentos para poder pensar en renacimiento es que tenemos una idea muy fija de nosotros y no puedes imaginar una conciencia volviendo a renacer. No tienes una idea tan fija asociada con lo que ahora piensas, cómo ahora eres, identificada estrictamente con este nacimiento. Entonces, romper el autoconcepto tiene muchos niveles. Desapegarnos y no identificar la vida espiritual con reglas y prácticas devocionales y rituales, que tiene que ver con la superficialidad. Y la última traba para romper es la duda y la indecisión. Por supuesto, no se trata de la duda sana, en la que tenemos que explorar las cosas un poco más profundos o preguntar o indagar por qué esto es así, sino de aquella duda corrosiva que te lleva a pensar, tal vez duda en ti mismo, tal vez duda en la enseñanza, pero que lo único que hace esta duda es impedirte avanzar, ¿no? No es una duda que te pone activo y te lleva a buscar una solución, sino es una duda que te quita el suelo de debajo de los pies, ¿no? Entonces, si rompemos estas tres trabas, duda e indecisión, apego a normas y rituales y autoconcepto, ideas fijas de nosotros mismos, hemos vencido la influencia del sánsara y entramos directamente bajo la influencia del nirvana y se abre ante nosotros todo un universo de transformación, todo un universo de libertad, todo un universo de conciencia clara, todo un universo de altruismo, todo un universo de meta. Con esta enseñanza nos hemos despegado un poco de la Tierra, de los 4.500 años de evolución de la Tierra y de las especies, ¿no? E incluso vamos a empezar a despegarnos un poco de nuestra propia condición de seres humanos con límites y vamos a entrar en un universo imaginario, en el universo del ideal bodhisattva. Un universo con el que empezaremos a relacionarnos la semana que viene, que fundamentalmente tiene que ver con abrir la mente a que la vida espiritual, si bien todo lo que dijimos el trimestre pasado es muy importante, hay que asociarlo, es una línea continua con toda la evolución, además añade algo completamente nuevo. Y desde el principio tenemos que relacionarnos con este algo completamente nuevo, un ideal que se va a ir desplegando a lo largo de las semanas delante de nuestros ojos. Este ideal es tan altruista, es tan espléndido, es tan cósmico, que a veces también puede costarnos relacionarnos con ello. Entonces, algunos momentos voy a pediros que desconectemos nuestra facultad crítica, no desconectarla permanentemente, ¿no? Pero sí por momentos, para permitirnos soñar, para permitirnos un mundo idealista, para permitirnos relacionarnos con la utopía del altruismo, ¿no? Y así permitir que esta enseñanza cale no solamente en nuestra mente racional y consciente, sino también permee a nuestras emociones y a nuestra mente inconsciente, ¿no? Y podamos entender algo a niveles más vividos y más profundos, ¿no? Desconectar nuestra facultad crítica como lo haríamos al ver una buena película de ciencia ficción o al leer una novela fantástica, ¿no? Para poder experimentar esta aventura del ideal bodhisattva con distintas dimensiones de nuestro ser. Después podremos conectar de nuevo esa facultad crítica en cualquier momento y explorar críticamente aspectos que no acabamos de entender. ¿Pero qué quiere decir esto? ¿Qué significa aquello? Por supuesto, esto siempre va a estar presente en nuestros cursos, ¿no? Pero por instantes vamos a vivirlo como un juego, vamos a permitir que la imaginación intervenga para explorar el ideal bodhisattva. Y espero que lo disfrutemos.